con el director del Departamento Técnica de la Asociación de Viticultores de Concordia. Hablamos de Juan Berliá, que está en comunicación. Vamos a hablar de este escenario. Vamos a tratar de explicar también lo que es el HLB. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur.
Pablo, buenos días. Vos y tu producción, todo bien. Muchas gracias por comunicarte.
Bueno, Juan, siempre es un gustazo charlar con vos. Lamentablemente, y no sé si la describo bien, una situación crítica con respecto a esto, al HLB.
Sí, la verdad que se podría plantear en esos términos, siempre y cuando tomemos en cuenta, digamos, que para nosotros esto recién está empezando. Y tenemos la posibilidad de hacer bien los deberes como para evitar que sea tan devastador como lo que fue en otros lugares, y poder poner en circunstancia todo la sociedad, porque estamos poniendo en juego casi 50.000 puestos de trabajo.
Seguro.
Los 20.000, 25.000 puestos directos de la viticultura, más todo lo que genera el movimiento citrícola en la región, ¿no?
Juan, ¿cómo podemos explicarlo? Es una bacteria, ¿y qué impacto tiene directamente? ¿Me lo podés explicar técnicamente?
Sí, el HLB es una enfermedad bacteriana, bien como vos decís, que causa la muerte del árbol porque se aloja en un lugar que no podemos llegar con ningún tipo de producto químico, ningún tipo de tratamiento. Por otra parte, después de muchos años, imagínense que esta enfermedad fue descrita principalmente y toma el nombre nuestro en Asia, y toma el nombre que ahorita conocemos como HLB, Wang Longbing. En Asia, en China más precisamente, después de muchos estudios, a principios de 1900.
Mirá vos.
Hasta el día de hoy no se ha encontrado un método ni un producto efectivo para matar la bacteria. Entonces, estamos frente a una bacteria que no tiene cura. Y por otro lado, tenemos el grave problema que a esta bacteria la disemina entre los cítricos un vector, es decir, un insecto que chupa savia de la planta enferma y la reinserta en una planta sana y la va enfermando y produciendo las epidemias que se han dado en el mundo. En la actualidad tenemos ejemplos de lugares citrícolas que básicamente han desaparecido, como es la producción de cítricos en Cuba y Centroamérica mucho, y en el estado de Florida, que fue la última visita que nosotros hicimos, pasaron de tener 260.000 hectáreas de cítricos a quedarle solamente 60.000 hectáreas.
Mirá vos los datos que nos estás dando, Juan. En esta visita a Estados Unidos se habla de equipos importantes trabajando en la investigación de esto. ¿Qué sacaste en conclusión de esta recorrida por Estados Unidos?
Tuvo dos componentes fundamentales los objetivos de este viaje. En primera instancia, poder hablar con productores, o sea, con gente de la empresa, ellos le llaman el negocio a toda la cadena, ¿no es cierto? Hablar con la realidad del negocio actual, tanto con productores, con empacadores, con exportadores, con todo el sistema y con trabajadores, ¿no es cierto? De hecho, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un ex empleado de los empaques trabajando en un tipo Walmart.
Mirá qué bueno.
Donde lamentaba la situación porque hacía 3 años que no podía ir a trabajar a eso y trabajaba en eso, digamos, ¿no?
Mirá vos.
Y el otro objetivo fundamental es tratar de trabajar con los científicos que más adelantados están en el estudio del HLB por tenerlo, ¿no? Eso le da el primer caso positivo en el año 2005 y de ahí empezaron a desarrollar todo un estudio científico de cómo controlarlo, cómo tratarlo y llegar a la conclusión que solamente podemos prevenir. En ese trabajo, el principal eje que ellos marcaron es la detección temprana de la enfermedad en las regiones citrícolas como forma de detección.
Ahí
encontrarla
está.
Temprana para poder tomar las medidas necesarias para evitar que se propague.
Ahí está.
Y ese fue el gran objetivo que nosotros tuvimos en este viaje. Por eso nos acompañaron científicos de INTA, particularmente la gente encargada de todo lo que es la genética citrícola del país, que está acá en INTA Concordia, la coordinadora del laboratorio de biología molecular del INTA Concordia, uh-huh. Agentes de extensión, es decir, aquellos técnicos que llevan al medio la información que se genera en el INTA, fue la coordinadora del Plan Nacional de Prevención de HLV, el SENASA, es decir, quien maneja el plan, uh-huh. Y bueno, como referentes de productores fue el presidente de la Federación del Citro, nosotros de la asociación fue nuestro presidente y nuestro tesorero.
Uh-huh. Y vos.
Y yo, exactamente. Uh-huh. Lo que nos traemos de vuelta es un concepto nuevo que siempre es bueno ir a conocer esas regiones.
A ver, sí.
Fundamentalmente nosotros no, por ahí nos enfrascamos en cuestión técnica y dejamos de ver el total, sobre uh-huh. todo cuando a una actividad como la de nuestra, que está siendo afectada desde la rentabilidad de otros factores, no nos deja mirar desde un poquito más de afuera el sistema. Uh-huh. Los métodos de detección temprana que están comprobados hoy en el mundo y que serían los que más sirven, son los que nosotros estamos aplicando acá en Entre Ríos a partir del fortalecimiento que la asociación promueve.
Mirá vos.
Con estos recursos que conseguimos en la empresa Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Que nos ayuda a financiar todo este fortalecimiento. Uh-huh. Fundamentalmente, ¿dónde está? De salir a buscar el vector como alternativa de encontrar rápido a la bacteria en la región. ¿Por qué? Uh-huh. Porque para encontrarla en la planta es más una cuestión de suerte que de pericia técnica para encontrarla, uh-huh. porque la enfermedad tiene la gravedad de estar 4 años sin hacer manifestar síntomas a la planta. Entonces uno mira y la planta uh-huh. está normal, pero está enferma, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces la alternativa de la detección temprana es capturar los vectores a ver qué estado sanitario tiene.
Ahí está, bueno, mira.
En ese ejercicio que es el que hacemos nosotros en Entre Ríos, hemos encontrado 23 casos de muestras de vector infectado. Eso nos ha permitido tomar algunas medidas, que es tratar el problema del vector usando pulverizaciones con insecticida y demás.
Seguro.
Para bajar esa población de vector. Uh-huh. Y por otro lado, nos ha permitido encontrar las primeras 3 plantas infectadas asintomáticas, que tiene que ver con el lugar donde encontramos ese vector infectado, recorrerlo muy intensamente como para detectar si está la enfermedad. Una vez que nosotros detectamos la enfermedad en las plantas, se recurre, y normalmente el productor accede muy interesado en erradicar esa planta. Entonces no tenemos esos focos infecciosos adentro de nuestra producción.
Juan, te diría que es casi similar a lo que pasa con el dengue, por alguna manera, llevado a la planta, ¿no?
Exactamente, sí. La metodología.
Te pregunto con respecto a mensajes que están llegando ahora. ¿Esto tiene algún impacto en el ser humano o es exclusivamente en la planta? Te pregunto porque por ahí genera preocupación ante un limón en una casa, gente que está escuchando el programa.
No, muy por el contrario. Es una bacteria que vive solamente en las plantas de la familia de los cítricos, no se la puede extraer, por eso es tan difícil controlarla, porque no se la puede extraer de la planta. Donde uno la saca de la planta de cítricos, la bacteria se muere.
Seguro, ahí está
no
buena.
No tiene ningún impacto sobre la persona, la enfermedad, pero sí al vecino, que le agradezco mucho que se haya comunicado y se haya interesado, comentarle a ese vecino que tiene una planta de limón, que en el mundo la dispersión del HLV fue a partir de plantas traspatio, que se les llama, que son las plantas que tenemos nosotros en nuestras casas.
Mirá vos.
Una cuestión de desconocimiento y una cuestión de no tener en claro cuál es la enfermedad, son las zonas urbanas las que mayormente contagian a las zonas productivas.
Claro, mirá vos.
Porque la zona productiva uno está permanentemente monitoreando.
Claro, tiene un parámetro de control más específico, más vale.
Exactamente. Y adentro de la casa es muy difícil que podamos ver una planta si no es por suerte, ¿no? Entonces también una de las estrategias que usa Estados Unidos es el monitoreo urbano.
Ahí
el
está, mira qué bueno.
Consiste en una etapa de concientización de la población, donde hay que plantear el problema en lo que más le interesa, que es la importancia socioeconómica de la actividad, ¿no? El vecino que tiene una planta, no podemos acusarlo de mal vecino porque tiene una planta enferma. La ignorancia lo hace tener una planta que pueda generar un gran problema socioeconómico a la región.
Mirá,
entonces, la estrategia es abordarlo al vecino, hablar, comentarle de qué se trata esto, comentarle cómo es la sintomatología, contarle cómo es el insecto vector, y desde ahí poder tener un registro de sanidad de las plantas urbanas.
Mirá qué interesante esto último que estás diciendo, tener en cuenta y alertar al vecino que puede avisar y puede resolver, aunque sea una partecita mínima, pero que puede ser de suma importancia. Juan, te pregunto, ¿es estacional esto? ¿Se corre más riesgo en una época que en otra? Por el vector, más que nada, te pregunto.
Sí, nosotros llevamos un año y 8 meses con nuestro fortalecimiento y pudimos hacer un estudio del vector. El departamento Concordia mostró un crecimiento en la población y una caída, o sea, una evolución de la población muy, muy emparejado con las temperaturas. En los inviernos, que como dije, que fue bastante fuerte, o al menos existió el invierno, se pudo apreciar una reducción en la población del vector durante los meses de invierno. Pero con un grado, 2 grados más que tenía el Departamento Federación, no pudimos ver una reducción en la población de diaforina, que es el vector de que yo te hablo, con lo cual es muy errático ese seguimiento si nos guiamos por estaciones de crecimiento o temperaturas, temperaturas medias, digamos. El problema es que el vector nuestro es nuestro, ¿no? Es endémico, está acá en la zona, se adaptó, está mejorando su forma de vivir en la región. Y eso hace que este problema tome una dimensión un poco mayor, ¿no? O sea, es un vector que no se tiene que adaptar, es un vector que está y está adaptado y sabe cómo sobrevivir y demás. Y ahí la importancia de poder profundizar en ver el estado de las plantas para ver si hay alguna sintomatología en su material vegetal y conocer al vector, poder analizarlo y ver su estado sanitario, que ahí radica nuestra posibilidad de ganarle al HLV, teniendo en cuenta esa detección temprana de un vector infectado que no esté haciendo más allá del daño del lugar donde está. Lo que sí me gustaría, Pablo, fortalecerte una idea, que es la idea de la oportunidad que significa para nuestra región, y esto invito a la población a un poco hacer un trabajo de introspección.
Está bueno.
Estados Unidos, como yo te comentaba, como ejemplo paradigmático, es el estado de Florida. Era el principal productor de cítricos de Estados Unidos, una economía muy fuerte. Traje algunos ejemplos. Acá en Estados Unidos, sobre todo en el estado de la Florida, hay ciudades, hay puertos, hay calles, hay, bueno, todo lo que se imagine. De hecho, el símbolo de Florida en las patentes de los autos es el cítrico, ¿no? Las calles y las ciudades que se llaman naranja, era algo muy importante. Ellos consideran que en Estados Unidos la fruta número uno que se consume es el cítrico. Con lo cual, te estoy hablando de una demanda que culpa de esta enfermedad está insatisfecha hoy en Estados Unidos y abre una gran oportunidad para nuestra región. Nosotros podríamos estar frente a el motivo de crecimiento de la citricultura y no solamente defender los puestos de trabajo actuales, sino que pensar en una industria que aumente la generación de puestos de trabajo genuinos, trabajo en nuestra zona, ingresos de riqueza. Todo depende de la decisión que tomemos. Si defendemos al HLV, el camino de la citricultura puede ser completamente distinto al actual.
Seguro.
En términos socioeconómicos, ¿no es cierto? Mercados de alto poder adquisitivo, que conocen bien el producto que demandan. Frente a esto, nosotros nos planteamos al HLV como la gran oportunidad para volver a ser, en el caso nuestro, una capital del cítrico con más de 15.000 hectáreas como supimos tener, y con más puestos de trabajo genuinos y con inclusive motorizando todo lo demás de la economía. La verdad que si uno lo ve así, cualquier esfuerzo es válido, digamos, para mantenernos libre de HLV. Y así nos indicaron también cuando fuimos afuera. Las empresas comercializadoras dicen, mire que ustedes tienen la responsabilidad por un lado, pero con un resultado muy prometedor. Si ustedes logran mantenerse sin HLV, a ver, Brasil, para que ustedes se den una idea, va perdiendo más de 220.000 hectáreas de sitio.
Mirá vos.
Impresionante. Mirá los números, digamos. Uh-huh. Nosotros, para que ustedes se den una idea, tenemos 36.000 hectáreas de sitio con la provincia.
Mirá.
A esta gente se le desaparecieron más de 10 veces la producción citrícola nuestra.
Sí, ¿verdad? Solamente de Entre Ríos, seguro.
Solamente de Entre Ríos. Uh-huh. Algo que en perspectiva amerita el compromiso de estar todos en una línea de prevención, entendiendo que más allá de que no seamos todos citricultores, pero sí somos responsables de sostener una sociedad como la nuestra, ¿no? Que depende de esta actividad.
Sin duda. Aparte, Juan, venimos de celebrar que se ha ido Citrus al exterior y estaría más que bueno lograr que esto pase, ¿no? Porque hace poco celebrábamos que se exportaba Citrus de la región y eso nos pareció un dato sumamente importante.
Son todas cuestiones que suman, que hacen al potencial de una economía que está instalada en nuestra región, es mucho más fácil de desarrollarla que, por ejemplo, cómo tuvieron que encarar la gente del arándano hace 15 años atrás cuando llegaron, ¿no? Desarrollar toda la logística, desarrollar todo el know-how, desarrollar la comercialización que acá no se conocía. Imagínense, si nosotros tenemos la oportunidad de que el sitio se potencie con todas estas medidas, sabiendo producir cítrico, porque hay una característica que como citricultores somos de los mejores citricultores en los últimos 70 años, la infraestructura está, en cuestión de disponibilidad de posibilidades de inversión, ¿no es cierto?, de conseguir financiamiento, un sector desfinanciado, que con un empuje de financiamiento que pueden ser estos sistemas de exportación a estos lugares, yo creo que el techo se lo ve.
Seguro.
Ahora, para que se dé todo este escenario, la prioridad es defendernos de la enfermedad que mata a la agricultura.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Por ahí uno se parece medio obcecado en eso.
No, pero hay que insistir.
Imposible pensar en viabilidad, en largo plazo, en previsibilidad, cuando no podés garantizar que tu árbol dure más de 4 años.
Sin duda.
Eso define nuestra principal línea de trabajo hoy.
Juan, la última antes de despedirte, porque están llegando mensajes. ¿Qué señas dan las plantas del citrus cuando, más que nada para esto que dijiste, ¿no? Para el vecino que tiene su planta de limón. ¿Da señas para decir uno, che, mirá, vamos a llamar a alguien para que analice esto?
Sí, el material vegetal se comporta, eso es lo bueno, ¿no? Se comporta de la misma manera en todos los cítricos. Todos los cítricos tienen la misma forma de manifestar. Recuerden, como les dije, que la enfermedad está 4 años sin producir síntomas, es decir, que cuando ustedes vean esa sintomatología, ya han pasado 4 años de infección.
Mira.
Lo más característico es la forma del fruto. Cuando uno tiene un fruto, por ejemplo, de limón, se va a dar cuenta que no es... no tiene una forma regular, sino que una parte es distinta a la otra mitad del cítrico. Pensemos en un corte longitudinal de un limón, una mitad es más chica que la otra mitad.
Mira.
¿Por qué? Porque aborta la semilla de un lado, ¿sí? Entonces eso evita el crecimiento del fruto.
Ay.
Un dato. Mirá, otro dato es la coloración inversa. La fruta normalmente madura en un sentido, y que el vecino la va a reconocer enseguida como la última parte amarilla del citro es la parte de abajo, bueno, por algo se le ve la parte amarilla en la parte de arriba, como que estuviera más nutrida esa fruta. Respecto a las hojas, hay una decoloración, para decirlo en términos que se puedan entender, decoloración desuniforme en la hoja, aparecen manchitas amarillas, muy desiguales, digamos. Y la parte del medio, que se llama nervadura de la hoja, eso se engrosa y se pone como cortón.
Ah, mira, ¿sí? Ahí está.
Pero ante esta situación, la Federación de Citricultura, al menos en el Departamento de Concordia, está llevando a cabo un trabajo para hacerle absolutamente honesto. Nosotros recibimos algún tipo de colaboración de parte de la municipalidad y estamos programando una llegada al vecino a través de las juntas vecinales.
Perfecto.
A través de gente que se ha preocupado y quiere que nosotros vayamos a territorio con estas capacitaciones, con lo cual queda abierta nuestra voluntad de ir a donde sea para contarle esto, para mostrar imágenes, porque estamos con el respaldo del SENASA, del INTA. Y por otro lado, capacitarse en lo que es sintomatología de planta y en conocer el vector.
Uh-huh.
Y una vez que tiene vector en su planta, lo que puede hacer es llamarnos a nosotros y nosotros vamos a ir a tomarle la muestra al vector para ver si está sano o enfermo. A veces la planta
Perfect.
No manifiesta, pero el vector está enfermo y ahí sí lo podemos encontrar.
Perfecto.
Toda esa estrategia tiene para nosotros el motivo de hacerlo en el marco de una estructura formal con el objeto de institucionalizar la defensa de la CLD, porque entendemos que somos la economía que más puestos de trabajo podría hacer perder a nuestro departamento en el caso de que desaparezca.
Sin duda.
Por eso creemos que tiene que ser institucionalizado.
Ahí está, Juan. Te agradezco mucho el tiempo. Me parecieron datos importantísimos. Seguramente te vamos a estar molestando en cualquier momento. Desde ya agradecerte y mandarte un abrazo grande acá de Mañanas del Sur.
Bueno, Pablo, muchas gracias a vos y por tu espacio, tiempo y compromiso, y a la gente de Concordia.
Uh-huh.
Más que miedo, transmitirle la preocupación que tenemos que tomar decisiones, digamos, estar a la altura, ya no para salvar la agricultura, sino inclusive para pensar en hacerla más grande, digamos.
Sin duda, muchas sin gracias. Duda. Quedó claro eso, ¿eh? Ahí estaba, ¿eh? Sí. Juan Berliac.